Ya estamos en línea con Claudio Lozano. El tocayo Claudio es economista. Y bueno, queremos preguntarle, en principio, ¿cómo está viendo esta coyuntura de miseria que estamos viviendo? Si es que él la ve así de miseria como la veo yo. ¿Cómo andás, Claudio?
¿Qué tal? Un gusto saludarlo, saludar a la audiencia.
Bueno, ¿cómo estás viendo todo este clima? Que por un lado el gobierno dice que está todo bien y por el otro lado la sociedad percibe que está todo mal.
Bueno, lo veo como un resultado lógico de la política que se puso en marcha a partir de la asunción de Milei y que en alguna medida es una continuidad en términos de profundización y con un intento incluso, te diría, de consolidar definitivamente el proyecto oligárquico que se puso en marcha en 1976 con la dictadura y que de alguna manera se profundizó durante la década de los 90, que siguió bancándose durante la etapa de Macri y que acá Milei hace una nueva vuelta de tuerca en el marco de una apertura profunda de la economía, tanto en términos comerciales y financieros. El término, la cuestión financiera, lo que permite es el mantenimiento y profundización de la bicicleta o del carry trade, sí, y de la especulación financiera, sobre todo para aquellos capitales que están en condiciones de hacerlo. Esa especulación financiera le quita inversión, digamos, al campo productivo, porque se invierte en términos financieros y no productivos, y a la vez esto se da en simultáneo con una apertura comercial que ingresa producción importada en el contexto de un mercado interno que está destruido en términos de ingresos como resultado de la salvaje devaluación que inicialmente produjo Milei y que destruyó buena parte de los ingresos de las distintas capas de la sociedad, ingresos que se licuaron en el momento inicial y que luego, más allá de alguna mínima recuperación en cierto momento, nunca volvieron a los niveles anteriores. Y junto con ese mercado que tiene menos ingresos y que ingresa producción importada en un contexto donde la Argentina, si bien exhibe una desaceleración en la evolución de los precios en términos de la inflación en pesos, lo que es una economía cada vez más cara, sobre la base de un dólar que está fijado, digamos, en función del ingreso de divisas y de la tasa de interés, y que ese dólar fijo contra la evolución de los precios hace que cada vez la Argentina sea más cara respecto al resto del mundo, con lo cual el ingreso de producción importada no hace otra cosa que destruir empresas, con lo cual a la caída de los ingresos que se produjera a partir de la devaluación, se le agrega luego la destrucción de puestos de trabajo por el cierre de empresas. Cerraron 26.000 empresas en el curso de estos dos años, con una destrucción de aproximadamente 300.000 puestos de trabajo. Y obviamente esto, y además con el agregado de que una cantidad importante de las principales empresas de la Argentina se transformaron o en importadoras o directamente salieron del país para vender desde su país de origen, en el caso de algunas transnacionales que transformaron lo que eran plantas productivas en oficinas de importación. Así que en ese sentido es un proyecto que no hace más que acrecentar el problema del endeudamiento, seguir embretando a la Argentina en la lógica de tomar deuda nueva para cancelar deuda vieja, seguir atados a las políticas del fondo que efectivamente no permiten un diseño de política económica que permita atender la crisis de otra manera, y en un contexto de achicamiento y destrucción del mercado interno con destrucción de puestos de trabajo y consecuentemente en el marco de lo que sería un cuarto industricidio en la Argentina. Y bueno, en ese contexto es en el que estamos. Obviamente acá Lo que sí hay es una estrategia que transforma a la Argentina en una experiencia que tiene por objeto central pagar deuda pública en el marco del dinamismo que se le otorga a un conjunto de sectores fundamentalmente basados en la explotación de recursos naturales y que son los que de alguna manera están funcionando bien, con dinamismo importante, con tasas de crecimiento importante, con rentabilidades importantes para los propios grupos empresarios y corporaciones extranjeras que están ubicados en esos sectores, que es el caso del agronegocio, el caso de la gran minería y el caso de los hidrocarburos, tanto petróleo como gas, con eje principalmente en el caso de Vaca Muerta. Claro. Esos tres sectores, junto con la intermediación financiera, son los que de alguna manera están dinamizando la economía argentina, mientras que la industria, el comercio y la construcción no hacen más que contraerse, y obviamente con impactos negativos sobre la mayor parte de la población, que es la que efectivamente depende de estos sectores que estoy mencionando. Cosa que además está alterando también el esquema regional, porque lo que hay acá es dinamismo en algunas regiones, Neuquén, con el caso de Vaca Muerta, tiene un dinamismo importantísimo, mientras el conurbano bonaerense se cae a pedazos, claro. O el conurbano rosarino lo mismo, mientras que los puertos de Rosario, con el agronegocio y la minería, están sacando, y el hidrocarburo, se están sacando renta a lo pavote. Uh-huh. Así que bueno, es una economía que tiene varias velocidades, pero centralmente tiene algunos sectores muy dinámicos, que son estos cuatro que mencioné, y buena parte de la economía que le da alimento al conjunto de la población, absolutamente postergada, y en el marco de un ajuste de las cuentas públicas que hace que el Estado va acumulando de manera creciente un déficit en materia social y en materia de obra pública cada vez mayor, que está, saliendo de funciones esenciales que en algún momento tuvo y que ya no tiene más, y en una lógica de ajuste que no tiene fin, porque en realidad, como la actividad económica interna está contraída, esto hace que la recaudación caiga. Y como la recaudación cae, el ajuste nunca alcanza. Hay que volver a ajustar el gasto y cuando se ajusta el gasto vuelve a caer la actividad y al caer la actividad vuelve a caer la recaudación. Y una y otra vez es como una lógica que se muerde la cola y que coloca a la Argentina en una situación de ajuste perpetuo, que es el que de alguna manera estamos viviendo y el que hace que buena parte de la comunidad vea ya que acá no hay mucho que esperar de lo que en todo caso está ocurriendo. La mirada generalizada y creciente de una población que en algún momento puso expectativas en esto, hoy estas expectativas, todas las encuestas de opinión pública muestran que ya no existen, y la verdad que yo creo que si el gobierno que viene en caída libre en su imagen desde diciembre, si no ha caído más hasta el momento, es porque las limitaciones de lo que es el conjunto de la oposición política, tanto aquella que es dialoguista y cómplice como la que pretende confrontar, pero en muchos casos sigue atada a situaciones del pasado, a internismos y electoralismos absolutamente inconducentes. Bueno, en ese marco, el gobierno sigue manteniendo cierto respaldo, que creo que si hubiera una expectativa favorable en el campo de la oposición, ya lo habría perdido.
Sí, bueno. Vos me hablabas que los sectores peores son los que dependen de la economía interna, comercio, industria, construcción. ¿Por qué pensás que todavía hay sectores de clase media que se nutren de estos ingresos, de este desarrollo hacia adentro, siguen apoyando a este proyecto de Milei que, como dijo Piña a propósito del 25 de mayo, es neocolonialista y extractivista?
Mirá, creo que vuelvo a lo que dije antes, creo que en gran medida esos sectores comenzaron ya a migrar, ajá, es decir, a dejar de respaldar a Milei. Lo que pasa que en muchos casos en lugar de ir a apoyar o apuntalar algún espacio opositor, perciben una cierta dificultad por parte de la oposición, claro, para expresar algo diferente a lo que ya pasó en la Argentina y no quieren que ocurra. Entonces, en ese marco, hay de la mano de esta suerte de retroceso por parte del gobierno, de pérdida de expectativas de muchos de los que lo acompañaron, también va creciendo, como fue muy característico durante todas las elecciones desde Jujuy a Tierra del Fuego en el año 2025, lo que ha crecido mucho es el ausentismo, el tema de la distancia con la política, no percibir que la política puede ser capaz de resolver la situación, de que ahí no hay un camino claro de solución a lo que está ocurriendo. Creo que eso también está pasando, por eso creo que la pelota está en el campo nuestro, en el campo de la oposición política de la Argentina. Creo que ahí, como te digo, hay una oposición cómplice y dialoguista que ha sido funcional a Milei durante estos dos años. Incluso muchos de los que han sido funcionales y cómplices al ver que Milei pierde popularidad van tomando distancia y buscando otros destinos.
Tremendo eso.
Entonces, bueno, me parece que hay una rémora por parte de quienes confrontan en pensar que acá hay que barajar y dar de vuelta, que no se puede seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos. El frente que hay que conformar tiene que ser con otras características, tiene que ser un frente genuinamente transformador y revolucionario frente a lo que ocurre, tiene que ser capaz de hablar en serio de todo lo que viene ocurriendo en la Argentina y confrontar en serio, y creo que tiene que ser un frente con niveles de democracia interna importantes, y creo que en ese sentido ese frente que hay que conformarlo, no hay que conformarlo para la elección del 2027, hay que conformarlo para resolver el problema que tiene hoy buena parte de la sociedad. En realidad muchas encuestas ya están marcando que el grueso de la población quiere que esto termine, quiere un cambio de gobierno. Ahora, el tema es que aparezca un mecanismo institucional para cambiar, y acá lo que no se está haciendo frente a la gran cantidad de movilizaciones desde diciembre del año pasado para acá, las movilizaciones en torno a la reforma laboral, las movilizaciones que hicieron las mujeres el 8 de marzo, la movilización del 24 de marzo, la marcha, el paro general que se hizo de las tres centrales, la marcha universitaria, la marcha de la salud, los conflictos que hay en cada uno de los sectores son indicadores de que la gente está buscando otra cosa, y en lugar de que la institucionalidad discuta cómo se modifica esto y ponga sobre la mesa la discusión de que acá hay un recurso institucional a mano para un gobierno que tiene por objeto destruir a buena parte de la sociedad argentina y que además demuestra su más absoluta idoneidad y la violación permanente de la Constitución Nacional, que es el juicio político. Y por lo tanto, esa debería ser un punto de articulación entre las diferentes fuerzas para empujar una salida institucional que implique juicio político al gobierno, un gobierno de transición corta sobre la base de acuerdos muy elementales y básicos, y convocatoria electoral a una nueva elección nacional para que Argentina pueda iniciar otro camino. No puede haber, como resultado de la situación en la que estamos, una oposición política que de lo que hable es del frente que va a ser en el 2027, claro, y quiénes son los candidatos. Porque la verdad que para los que no llegan a fin de mes, para todo lo que no funciona, para los que están como están, digamos, en este contexto, realmente eso no no los está defendiendo, no los está interpretando.
Entiendo.
Queda un año y medio y la capacidad de destrucción que esto sí. tiene, porque además no terminan, o sea, no paran.
No, no.
O sea, antes de la marcha universitaria y de la marcha de la salud, ya habían recortado el gasto antes, recortándole fondos a las dos marchas, a las dos funciones, tanto a la salud como a la educación, dejando en claro que no van a modificar un ápice porque la función que tienen no es la función de Milei, no es Milei el que está en juego. Milei va perdiendo legitimidad, pero el que gana tiempo y recursos institucionales creciendo en poder es el establishment en la Argentina, que son los que están sentados en el gabinete. Entonces no se puede permitir que eso siga ocurriendo. Están tomando definiciones internacionales que nos comprometen demasiado,
sí,
que
sí.
ponen en juego un alineamiento suicida con los Estados Unidos, que nos involucran en conflictos bélicos con los que no tenemos absolutamente nada que ver, que están abriendo la puerta al control norteamericano sobre el territorio. Tenemos metidos a los marines arriba de la Argentina haciendo ejercicios militares en el partido de Moreno. Tenemos a la cuarta flota para controlar la vía fluvial del Paraná en un contexto donde siguen avanzando para que ese espacio geográfico y geopolítico que Argentina debería controlar, porque por ahí sale el 80% del comercio de nuestro país, en lugar de estar discutiendo estas cosas y tratando de ver cómo se lo frena, conteniendo a tipos como que expresan a Palantir acá en la Argentina para armar una comunidad nacional de inteligencia con una base de datos a disposición de los Estados Unidos, de todo el Estado argentino. Digo, esto es muy serio,
sí,
lo que
totalmente.
Está pasando. Van a nombrar 148 jueces, que son la reproducción y profundización del poder judicial lamentable que tenemos. Digo, esto merece una discusión sobre lo que hay que hacer hoy.
Ahora,
como
vos
punto
me decís,
de articulación de las fuerzas políticas.
Vos me decís que debería haber un frente programático, digamos, entre, no sé, los sectores del campo nacional y popular, el peronismo, los radicales que todavía no se vendieron, el socialismo, la izquierda. ¿Eso se puede dar o seguimos con la lógica electoralista?
No, por eso digo, pero además el frente tiene que ser programático, pero concreto en el hoy.
Acá hay un
punto central, que es terminar con esto ahora.
Bien.
Juicio político, transición corta y elecciones, es una discusión que tenemos que dar para frenar esto acá, para que no siga avanzando.
Sí.
Hay que ir a recorrer el país para que el país se levante frente a lo que está ocurriendo.
Pero yo
digo,
no
lo
veo,
que no puede seguir.
Yo no veo.
No, yo tampoco lo veo. Yo
pero
trabajo
digo,
para
ni
eso.
Siquiera, ni siquiera una voluntad en la Cámara de Diputados de presentar un proyecto para
problema.
El juicio político.
Bueno, de hecho, digo, yo soy parte de las personalidades que
sí.
desde hace ya más de un año venimos presentando
sí.
causales de juicio político sistemáticamente.
Sí.
Están todas arrumbadas ahí en la Comisión de Juicio Político del Congreso. Hay prácticamente, son muy pocos los diputados que han tomado nota de esta cuestión, y efectivamente ese es el problema. Por eso creo que hace falta sacudir esta modorra, porque esto no nos coloca en buenos términos, porque en tanto y en cuanto el gobierno está cada vez peor para la gente, no para el poder, porque sigue avanzando,
claro.
y ya tiene la agenda que tiene que seguir, ¿viste? Porque acá va a seguir la especulación financiera, va a seguir el endeudamiento de las grandes empresas para comprometernos en el futuro, va a seguir el tema de la desindustrialización de la Argentina, y ya tienen, digamos, la indicación del fondo de que tienen que avanzar en la reforma impositiva que siga desgravando a quienes tienen capacidad económica y siga presionando a aquellos que efectivamente son los que laburamos. Eso es la reforma impositiva y también la reforma previsional, que tiene por objeto volver a habilitar incorporación del capital privado, claro, en el sistema de jubilaciones, una reedición de otro tipo, pero reedición al fin del régimen de las AFJP, y en donde más, le digo, el sistema previsional va a quedar restringido exclusivamente a pensiones de pobreza para aquellos sectores que no tengan la posibilidad de entrar en el circuito formal, que son cada vez más. Entonces, en ese sentido, digamos, ya la agenda está atrasada. No es que acá no saben a dónde van, saben perfectamente a dónde van, el poder sigue avanzando, Milei se va deteriorando, en cualquier momento los mismos que lo están sosteniendo lo van a echar, claro. Pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa, claro, y ser nosotros los que pongamos la discusión de que hay que terminar con esto para abrirle la puerta a una estrategia diferente.
Entiendo. Y a nivel económico, a nivel financiero, estamos teniendo una noticia que es muy preocupante para los laburantes que pidieron préstamos, es que no pueden pagar los préstamos. Ya el laburante tiene flor de problema. Pregunto si esta morosidad complica el sistema financiero.
Mirá, de hecho el sistema financiero ya está comenzando a cubrirse. Ajá. De hecho, están dándose menos préstamos en términos de préstamos personales, casualmente por el incremento en la morosidad. Y al mismo tiempo también, digamos, el Banco Central acaba de sacar una disposición donde para la deuda, que además en el circuito de las billeteras virtuales es donde la morosidad está más alta, digamos, habilitar que las billeteras virtuales puedan cobrar desde las cuentas que la gente tiene. O sea, que puedan embargarle, claro, parte de la cuenta sueldo y demás que esta gente pueda disponer. O sea, tremendo, que, digamos, en lugar de que haya una estrategia de facilitar la devolución de los créditos bajo mejores condiciones, en realidad lo que hay es un apriete mayor para blindar, digamos, la situación del sistema financiero, por un lado retaseando los créditos y brindándole mejores condiciones para cobrar la deuda que está acumulada, ¿no?
Entiendo. Y volviendo al título que tiraste de pedirle el juicio político a Milei, ¿por qué crees que un partido popular como el peronismo no se entusiasma demasiado con esta idea?
Mirá, creo que porque, digamos, el peronismo tuvo ya demasiadas experiencias y referencias que no le hicieron mucho favor al campo popular. No lo hizo Scioli, que fue candidato del peronismo y hoy es miembro del gabinete, no lo hizo Alberto Fernández, tampoco Massa. Me parece que aparte hay un debate muy restringido que no atraviesa al conjunto de la militancia del peronismo. Creo que si le preguntaras y discutieras a fondo con buena parte de la militancia, te encontrarías con niveles de apoyo para iniciativas de esta naturaleza mucho más, ajá, interesantes que en el terreno de la dirigencia. Me da la sensación que algunos, una parte de la dirigencia, incluso peronista, cree que este ajuste tiene con algunas cuestiones virtuosas y que es mejor que las haga Milei a que las haga otro. No casualmente, cuando Milei puso en marcha la devaluación y sacó el DNU 7023, que es prácticamente una reforma constitucional, pero que ya marcaba allí todo el proceso de desregulación general que iba a vivir la economía, el primero que salió a decir algo de esto habría que haber hecho, había que hacerlo, era el segundo de Massa en el Ministerio de Economía. Era el señor ¿cómo se llamaba este
Sí, el
hombre?
demente,
Rubinstein.
Rubinstein.
Rubinstein,
Sí.
exactamente. Entonces, bueno, si cuando vos te encontrás que Scioli hoy es miembro del gabinete, que el segundo de Massa sale a decir esto, digo, cuando fuimos gobierno con el Frente de Todos, claramente Massa puso límites para que no saliera. Digamos, el impuesto a las grandes fortunas terminó saliendo prácticamente un año después y como un aporte de una sola vez. Cuando dijimos muchos que no había que hacer el acuerdo con el fondo, batalló para que el acuerdo con el fondo saliera votado, incluso por buena parte de la oposición, es decir, con el PRO y con los radicales, porque muchos del campo del peronismo no lo votaron. Entonces, digo, me parece que el problema es que hoy el peronismo no necesariamente en sus diversas expresiones garantiza compromiso con un proyecto popular. Y esto también hay que verlo, porque de hecho son muchos los peronistas que junto con los radicales, los radicales Peluca
Sí.
y junto con los del PRO, garantizaron los votos. Que Milei ha necesitado en sus primeros 2 años de gestión, y ni que hablar con gobernadores peronistas, el gobernador de Córdoba, el gobernador de Tucumán, el gobernador de Catamarca, bueno, que han aportado lo suyo para que salieran la ley Bases, la ley de glaciares, y así sucesivamente, muchas de las, digo, la propia ley de reforma laboral. Así que
Claro.
en ese sentido creo que ya con solo decir peronismo no alcanza para
Claro.
hablar de proyecto popular.
Es decir que ciertos dirigentes están muy lejos de lo que pretenden las bases y las bases no encuentran una representatividad dentro de los actuales dirigentes.
Hay una crisis de representación y de alternativas que me parece que caracteriza el momento actual. Parte de ella se ha expresado con claridad en los niveles de ausentismo que han sido enormes para la historia institucional de la Argentina. Y creo que si no somos capaces de forjar herramientas políticas que de alguna manera el pueblo argentino sienta que esas herramientas lo defienden, que esas herramientas tienen conducta y compromiso y definiciones en serio de transformación de la realidad, me parece que el desaliento es muy mal consejero porque profundiza el ausentismo y en realidad para esta gente el ausentismo no es un problema, ellos quieren una
Claro.
democracia de minorías, una democracia sin pueblo, que en realidad no es democracia, es
Claro.
simplemente una institucionalidad vacía.
Bueno, Claudio Lozano, economista, dirigente, ¿en qué partido estás? ¿En el movimiento?
Nosotros tenemos una fuerza política que tiene presencia en 16 provincias que se llama Unidad Popular
Ah, Unidad
y que
Popular.
ha tenido elecciones en el 24 de mayo, es decir, hace 2 días, previo al Día Patrio, en donde el presidente de ese partido soy yo, acompañado
Muy
por
bien.
un conjunto muy importante de compañeras y de compañeros, de diferentes procedencias, de militancia de derechos humanos, sindicales, sociales, territoriales, ambientales, que pueblan el Consejo Ejecutivo y los congresales nuestros. Nosotros fuimos parte del Frente de Todos, pero bueno, desde el 2022. Comenzamos a tomar distancia a partir del momento en que Massa tomó protagonismo mucho más definido. Y la verdad que creemos que hay que hacer algo muy diferente a lo que se hizo.
Bueno, y Unidad Popular se sumaría a una conjunción de partidos siempre que ustedes coincidan con el rumbo que tome, ¿no? Que no sea
Por supuesto.
electoralista, digamos.
Exactamente. Ni más ni menos.
Bueno.
Electoralista, entendía en el mal sentido.
Sí,
A
por
las
supuesto.
elecciones va a haber que ir,
Sí.
pero para que uno gane una elección tiene que construir política primero.
Bien.
Y acá lo que hace falta es ser capaces de brindarle un cauce institucional a tanta sociedad que quiere que esto termine porque sabe que en esto le va la vida, que todos los días tiene la situación mucho más complicada.
Tremendo, sí, es horrible. Lo que estamos viviendo, yo la verdad que no imaginé jamás estar pasando por estos momentos.
Bueno, así es, y somos muchos los que vemos eso.
Terrible. Claudio Lozano, el presidente de Unidad Popular, economista, nos planteó un fresco sobre la realidad argentina. Claudio, muchas gracias y bueno, seguimos en contacto. En cualquier otro momento volvemos a charlar.
Cuando ustedes quieran, un gusto. Gracias por convocarme.